Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la Epístola de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 12. Aquellos que no saben quién es Santiago, Santiago es el medio hermano de Jesús. Hay personas que no lo saben. Y es lindo, ¿verdad?, ver cómo Santiago, el hermano de Jesús, mi hermano de Jesús, él no comienza la carta diciendo yo soy, ¿verdad?, el medio hermano del Señor, sino que dice yo soy Santiago, esclavo de Cristo. Una mejor traducción del griego, esclavo, ¿no es cierto? Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 12, en el contexto de resistiendo la prueba, así dice nuestro pasaje de hoy. Y si alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén. Y le recordamos a todos que estamos estudiando 5 recursos para resistir la prueba. Estamos estudiando la teología de las pruebas. Usted tal vez ha pasado una prueba bien fuerte, y si no la ha pasado, lo preparo. Están a punto de recibirla. Y gloria a Dios por eso, según este pasaje. Y mi objetivo con esta carta de Santiago, en este primer capítulo, es prepararlos, entrenarlos para cuando llegue esa prueba, esa aflicción, usted pueda responder bíblicamente. Y no salir como un loco por ahí, como una gallina sin cabeza ante el problema. No, respondamos como Dios quiere cuando llegue la prueba. Y va a llegar. Usted diga, pero hermano, sea positivo, estoy siendo positivo, va a llegar. Y el primer recurso que Santiago nos da, ya lo vimos, ¿verdad?, la semana pasada, lo vemos en el versículo 2, debemos resistir estas pruebas ¿con qué? Con una actitud gozosa. Y lo vemos en el versículo 2, vean el versículo 2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y esto es algo, ¿verdad?, radical. Porque ¿cómo, si estoy recibiendo una prueba, cómo la voy a recibir con gozo? Bueno, aquí el hermano Santiago nos llama, un imperativo, a que la recibamos con gozo. Esa frase, sumo gozo, significa el grado más alto de gozo que usted pueda tener. No es cualquier gozo, es el grado más alto de gozo que usted pueda tener. Dios desea que cuando estemos pasando una prueba, resistamos esa prueba con gozo. Que no nos quejemos cuando llegue la prueba. Que es lo primero que hacemos, ¿verdad? Empezamos a orar para que el Señor nos quite la prueba. No, debemos mejorar nuestra oración. Señor, dame el gozo que ya tengo bajo el Espíritu Santo para resistir esta prueba como ya tú lo has citado. No importa la intensidad de la prueba en nuestras vidas, Dios va a usar toda esa prueba, sea bueno, sea malo, ¿para qué? Para nuestro beneficio espiritual. Romanos 8:28, ¿verdad? ¿Se recuerda? Todos nos encanta citar este versículo cuando las cosas van bien. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Aquí podemos incluir cáncer, despido de trabajo, despido de recursos, pérdida de riquezas. También son parte de estas todas cosas que habla Pablo aquí en Romanos. Ya sea en salud o enfermedad, ya sea en pobreza o en prosperidad, ya sea lo que sea, Dios va a usar todo para nuestro beneficio espiritual y para su gloria. para la alabanza de su gloria. Debemos preparar nuestras mentes bíblicamente para cuando lleguen estas pruebas a nuestras vidas. Un segundo recurso para resistir la prueba lo vimos en el versículo 3. ¿Cuál es ese? Número 2. Debemos tener una mente conocedora. Versículo 3, vean ahí. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Un segundo recurso para resistir las pruebas de forma triunfante es una mente conocedora. Y la palabra clave aquí es específicamente esa que dice sabiendo, saber. En el original hay dos palabras griegas para esta palabra saber. Una, saber, es un conocimiento práctico, y un conocimiento literal. Este a que está refiriéndose aquí es un conocimiento práctico. Sabemos algo por experiencia. Como cristianos debemos tener una mente conocedora que la prueba que va a producir paciencia, o mejor dicho, perseverancia, la mejor traducción, en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando experimentemos la prueba en nuestras vidas y nos aferramos a las promesas de Dios según su palabra, nuestra fe, ¿qué hace? Se fortalece. Así como se fortalece los músculos cuando estás en un gimnasio haciendo pesas, así tiene que ocurrir en nuestra fe. Tiene que ser una manera práctica. Lo vivimos y lo practicamos. Y esto no es simplemente un conocimiento intelectual, como les dije anteriormente, en la vida creyente, sino que es un conocimiento a través de la experiencia. Llega la prueba, somos probados, nuestra fe se fortalece, ¿y qué pasa con el músculo de la fe? Va creciendo. Y esto nos prepara para resistir la próxima prueba que vendrá a nuestras vidas. También vimos un tercer recurso para resistir la prueba, y eso lo vimos en el versículo 4, ¿se recuerdan? Número 3, debemos tener una voluntad dócil. Versículo 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada le falte. Las pruebas, hermanos, tienen un propósito bíblico. Tienen un propósito bíblico en nuestras vidas. ¿Cuál es? Para que seamos perfectos y completos. ¿Qué significa esto? Déjenme repetirlo porque yo sé que algunos no estuvieron aquí la vez que yo expliqué. ¿Qué significa esto? Esa palabra que traduce perfectos en el original significa algo que está totalmente desarrollado, algo que ha cumplido su nivel más alto de desarrollo, algo maduro. ¿Vieron una fruta cuando llega ese punto de madurez listo para comerse? Ese es el punto que significa esta palabra aquí, perfectos. Y aquí en el contexto de Santiago alude al punto más alto de madurez espiritual. ¿Cuál es ese? Nuestra semejanza a Cristo Jesús. Que es la meta de la perseverancia. Tu meta, mi meta, la meta que Dios tiene para cada uno de sus hijos, ¿cuál es? Conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. La mayoría de las iglesias miss that point en el siglo XXI. Se han envuelto en programas, dramas y todo eso, y se han olvidado de la santificación progresiva, de la meta que Dios tiene para cada uno de sus hijos, de ser cada día más parecido a Cristo. Si yo no me parezco a Cristo mañana lunes, más que hoy, tengo un problema, necesito ayuda, busco un pastor, tengo problemas. Esa es nuestra meta. Eso es lo que significa ser perfecto, completo. Romanos 8:29, ¿verdad? Porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos, ¿a qué? Conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y saben qué? Las pruebas y las aflicciones nos ayudan a conseguir y a cumplir estas metas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El marinero, como le dije anteriormente, no se hace en aguas calmas, sino es en la tormenta, en la ola fuerte, que se produce el marinero. Si nuestro amado Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Dios, pasó un calvario, ¿Cómo nosotros nos hemos de presentar pruebas y aflicciones en nuestra vida? ¿Y cómo vamos a pedir a Dios que las elimine? No tiene razón. Cuando un verdadero cristiano se encuentra en una prueba muy fuerte, ¿qué pasa con su vida devocional? Cuando usted está pasando una prueba bien fuerte, ¿qué pasa con usted? Comienza a leer la Biblia. Aumenta su devoción al conocimiento de la palabra de Dios. Empieza a leer. Comienza su vida de oración, ¿qué? Aumentar. Se tira más de rodillas. Señor, Dios todo, ayúdame. Esto está fuerte. Comencemos a asistir a la iglesia. A buscar la comunión de los hermanos en la iglesia en la fe. Así un verdadero cristiano cuando está pasando esas pruebas. Y en general, todas estas disciplinas cristianas aumentan y esto nos hace más parecido a la imagen de Cristo. ¿Vieron el propósito bíblico de las pruebas y aflicciones en nuestras vidas? Ahora, entre nos quedamos. Vamos a continuar hoy con un cuarto recurso para resistir las pruebas. Y eso lo vamos a ver en los versículos 5 al 8. 5 al 8, número 4. El cuarto recurso es: busque la sabiduría divina. Busque la sabiduría divina. Vean conmigo ahí, versículos 5 al 8. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. En cuarto lugar, ¿qué debemos hacer para resistir la prueba? ¿Debemos qué? Buscar la sabiduría de Dios. Buscar la sabiduría de Dios. Cuando usted está en medio de la prueba, pídale a Dios sabiduría de lo alto. Pídale a Dios, por favor, pídale a Dios que lo ayude a usted a ver la situación como Dios la ve. Dios, ayúdame. Ve este problema como tú lo ves. No como yo lo veo. Yo salgo corriendo. Como tú lo ves. ¿Y sabes qué? Dios quiere que se lo... Él es omnisciente, lo sabe todo, pero Dios quiere que se lo pidas. Vean nuevamente el versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta, Señor, que se la pida a Dios. Pide a Dios. En el griego, esta palabra acá se conoce como una, esta frase se conoce como una declaración condicional de primera clase, donde asume algo que es verdad. Santiago asume que su audiencia le faltará sabiduría en el momento de la prueba. Él lo sabe. Y esto es así, ¿verdad? ¿Vieron cuando estamos pasando una situación difícil? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando estamos pasando una prueba en una situación difícil? 4 o 5 pensamientos se nos vienen a la cabeza, ¿verdad? Y no sabemos cuál decidir por él. Tenemos 4, 5, hasta 10 opciones de responder a esta situación. Y no sabemos por cuál decidir. Y es en ese momento que necesitamos sabiduría de Dios para tomar la mejor decisión. ¿Qué dice Santiago que debemos de hacer cuando estamos en esa situación? Versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, ¿a quién? ¿Al psicólogo? ¿Al que le lee las cartas? ¿Al periódico? ¿A las redes sociales? ¿A quién? Pídale a Dios. ¿Por qué? Porque la fuente de toda sabiduría es Dios. El psicólogo tiene más de 25.000 teorías que te van a confundir más en tu problema. El psicólogo cree que entiende la mente humana. Dios es el creador. Dios nos creó a nosotros. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos a nosotros. Por lo tanto, Él entiende mejor que nadie nuestra situación. ¿Quién es el que penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón? ¿El psicólogo? ¡Dios! Dios va profundo a tu corazón. Dios va profundo a mi corazón. Y confronta mi situación. ¿Cuál es el pecado? Mi orgullo, mi soberbia. Y lo confronta con su carácter. Con la de Cristo. ¿Quieres tomar decisiones sabias para tu vida? Conoce más tu Biblia. Conoce más tu Biblia. No tan solo la conozca, interprétala correctamente. Interprétala correctamente, ¿para qué? Para aplicarla en tu vida. Yo no quiero interpretarla correctamente, pero simplemente para tener información en mi cabeza. Al teólogo. Yo la quiero para someterme a ella, a la sabiduría de Dios. No mi propia sabiduría, que creo que me lo sé todo. No, toda nuestra sabiduría está corrupta. Si no viene de Dios, está corrupta. ¿Quieres tener mejores decisiones en tu vida? Conoce tu Biblia. Aplícala correctamente en tu vida. Cuando el cristiano está pasando una prueba muy difícil, lo mejor que puede hacer es buscar sabiduría divina. ¿Para qué? Para que puedas tomar las decisiones correctas y sabias. Mire lo que dijo el hombre más sabio de toda la historia, obviamente después del Señor Jesucristo, Salomón, el rey Salomón, en Proverbios 3, 5 al 7. Salomón dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Como ustedes saben, yo hago mucha consejería bíblica y a veces, les confieso aquí, me frustro. Matrimoniales, jóvenes. Porque el 99% de las personas no siguen el consejo de Dios. Solamente un 1% tal vez. Y a veces me frustro con el Señor. Pero Señor, esta gente no me escucha. El Señor me dice: cállate y sigue haciendo lo que te estoy diciendo. Dile la verdad. Yo me cargo de ellos. No. Salomón tuvo la oportunidad de pedirle cualquier cosa, ¿verdad? A Dios. Él pudo pedirle cualquier cosa a Dios. ¿Qué fue lo que le pidió? Sabiduría. Sabiduría. Porque él sabía que el principio de toda sabiduría se encontraba el temor del Señor. Y si fuera a definir la palabra sabiduría, de hecho, así que los judíos en el Antiguo Testamento definían la palabra sabiduría, jokma. ¿Qué es sabiduría? Conocer la palabra de Dios para aplicarlas en su vida. Si no te la aplicaban en su vida, no la conocían. Antiguo Testamento. No solamente conocerla. Todos podemos saber la sabiduría de Dios, pero hay que aplicarlas. Especialmente en este contexto, ¿aplicarla cuándo? En el momento de la prueba. En el momento de la aflicción. Conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. Ahora, debemos tener mucho cuidado con el tipo de sabiduría que buscamos durante la prueba. Santiago, en su contexto aquí en su carta, nos habla que solamente existen dos tipos de sabiduría. No hay 3, 4, 5, o con nuestra cultura, sociedad hoy día, ¿entiendes? 10, 15, 20 tipos de sabiduría. No. Según la Biblia, según su autor, solamente existen dos tipos de sabiduría. Y acompáñenme al capítulo 3, versículo 13 al 17, porque ahí la delinea. Santiago 3, 13 al 17. ¿Cuáles son estas dos sabidurías? Lean ahí conmigo, capítulo 3, versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. De acuerdo a Santiago, de acuerdo a la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿cuántos tipos de sabiduría existen? Dos. Dos tipos de sabiduría. La sabiduría divina o la sabiduría diabólica. La sabiduría de lo alto o la sabiduría terrenal. La sabiduría de Dios o la sabiduría del hombre. Solamente existen dos. Regresando a Santiago capítulo 1, versículo 5, Dios nos ordena que le pidamos de su sabiduría divina. Observen esa sabiduría y observen que esa sabiduría no está limitada. A veces no le pedimos a Dios porque creemos que Dios está limitado. Pero vean que no hay limitación para esta sabiduría, segunda parte del versículo 5. Quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Hermanos, Dios tiene sabiduría en abundancia. Y en el momento que Dios te salve, Él te imparte esa sabiduría, porque cuando llega Cristo, llega la sabiduría en el hombre, en la alma regenerada, pero Dios quiere impartirte más sabiduría, siempre y cuando ¿qué? Se la pidamos a Él. Dios está infinitamente dispuesto a impartir esa sabiduría hacia nosotros, pero Él quiere que se la pidamos directamente a Él en medio de la prueba. Abundantemente denota un concepto de sinceridad de corazón, de algo incondicionalmente, sin regateos. La única condición es ¿cuál? Que se la pidamos. Que se la pidamos en el momento de la aflicción, de la prueba. Cuando sencillamente acudimos a Dios en nuestras pruebas, pidiéndole ayuda y sabiduría de inmediato y con firmeza, ¿qué hace Dios? Nos las da abundantemente. Nos las da abundantemente, incondicionalmente, sin regateo y sin reproche. Hermanos, a veces no la tenemos porque no le pedimos. ¡Pídala! Piden a Dios. Es la fuente completa de toda sabiduría. Y especialmente en el momento de la aflicción y la prueba. Ahora, ¿de qué manera práctica podemos encontrar esta sabiduría que está hablando aquí Santiago, que Dios ofrece abundantemente? Número uno, su sabiduría completa está ¿dónde? Revelada en su palabra. Toda su sabiduría, la mayor parte, está completamente revelada en las Escrituras. Tenemos acceso a la mente de Cristo. ¿Usted escuchó eso? Tenemos acceso a la sabiduría de Dios. Si usted tiene una Reina Valera del 60 en sus manos, una Nueva Biblia de las Américas, usted tiene la Sagrada Palabra de Dios. Usted tiene la sabiduría de Dios en sus manos. Ábrala, léela, conoce las historias, conoce las narraciones, conoce los contextos. Entre más tú conoces la palabra de Dios, entre más tú obedeces la palabra de Dios, más sabiduría de Dios tú tendrás para resolver cualquier problema en este mundo. No importa el problema cual sea. Sea cáncer, pérdida de trabajo, muerte de un familiar. Vas a tener la sabiduría correspondiente para trabajar esa situación. Número dos, podemos encontrar esa sabiduría de Dios en la pluralidad de ancianos de la iglesia. En los ancianos de la iglesia. ¿Sabía usted que tenemos 8 ancianos, 8 pastores en esta iglesia? ¿Sabía usted que tiene acceso a ellos en cualquier momento a hacer una pregunta? Mire, pastor, yo tengo un problema con mi matrimonio, ¿qué debo hacer? Tenemos un grupo de hermanos puesto por el Espíritu Santo de Dios en la iglesia local para que lo ayude usted. Proverbios 11:14, en la abundancia del consejero está ¿qué? La victoria. Yo mismo, cuando tengo preguntas, pastor, tengo una pregunta. Siempre los molesto, siempre. Gloria a Dios por eso. Tengo una pregunta. Sí, haga usted lo mismo. Número tres, otro lugar donde podemos encontrar la sabiduría de Dios es, número tres, en los hermanos que son bien maduros espiritualmente en la iglesia local. Y no estoy hablando de hermanos que llevan 30, 40, 50 años en la iglesia. Estoy hablando de los hermanos que son maduros espirituales, aquellos que conocen la verdad y aplican la verdad en su vida y se manifiesta en sus vidas. Y lo podemos ver. Esos hermanos, acérquense a él. Háganle preguntas. Muchos de ellos han pasado el mismo problema, la misma situación que usted y yo. Y aprovechamos esa sabiduría que es impartida por Dios en la vida de ellos, porque ellos han aplicado las escrituras en su vida. Número cuatro, cuando nos encontramos en plena oración alineados a la voluntad de Dios. Cuando nos encontramos en oración alineados con la voluntad de Dios según revelada en las escrituras. No cualquier oración, ¿verdad? A veces nuestras oraciones pedimos cosas que ni sabemos, gracias a Dios que no las da, porque no sabemos lo que pedimos, sino oraciones que están alineadas con la voluntad de Dios según su palabra revelada. Y cuando aprovechamos estos cuatro medios, encontraremos sabiduría que viene de lo alto, y más discernimiento espiritual tendremos para resistir la prueba. Tal vez, ¿verdad? Cuando lees el Nuevo Testamento, si eres una persona soltera y esté buscando, ¿verdad?, a ver si encuentro aquí el nombre de la futura esposa, el futuro esposo que Dios me quiere dar, tal vez no vamos a encontrar el nombre per se de la persona, ¿verdad? Pero ¿qué podemos encontrar? Características de un hombre o de una mujer piadoso o piadosa que Dios quiere para tu vida. Tendremos más discernimiento cuando vengan estas situaciones en nuestras vidas. Pero noten que hay que cumplir un requisito muy importante para obtener esta sabiduría. No es que viene así rápido, gratis. No, no. Hay un requisito, versículo 6. ¿Cuál es el requisito? Pero que pida con fe, sin dudar. Ahora, Dios quiere que le pidamos esa sabiduría, ¿cómo? Creyendo que Él verdaderamente la va a otorgar de manera abundante. Versículo 6, pero pida con fe sin dudar. En otras palabras, ese pedido que le hacemos a Dios tiene que estar respaldado de una verdadera confianza en el carácter de Dios, en el propósito de Dios y de las promesas de Dios según han sido reveladas en las Escrituras. No lo que tú creas, ni lo que yo creo. Según ha sido revelada su carácter, sus promesas, sus propósitos en el canon de la Biblia. Tiene que pedirlo con ese tipo de fe. Y hermanos, usted cree que no, pero Dios está atento a sus oraciones. 1 Pedro 3:12. Y Dios quiere ayudarlo, y Dios quiere guiarlo, y Dios lo va a sostener en la prueba. Dios, en su inmensurable gracia y amor, Dios decide soberanamente tomar gran interés en ayudarte en tu prueba o en tu aflicción. Pero usted tiene que pedirlo con fe. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que pedir esa sabiduría de lo alto con fe y no dudando nada. Con confianza de que Dios te va a ayudar, Él va a proveer los recursos y el poder para resistir esa prueba. El problema es que a veces nosotros dudamos de la prueba de la sabiduría, y el poder de Dios me dio la prueba. Cuando venía de Honduras en viaje misionero, ya justamente cuando va a hacer la conexión en mi viaje en Fort Lauderdale hacia Atlanta, yo le dije al grupo, vayan ustedes adelante, yo me quedo atrás. Y me dicen, cancelado tu vuelo. ¿Cómo va a ser? tengo que cargando una mesa pesada, yendo de terminal en terminal buscando un vuelo para adelante, no había. Y lo que había costaba como $5,000, como si fuera para Francia. Yo llamo a mi esposa, Dios mío, mi amor, ayúdame. Y me recuerdo este texto: recibe con sumo gozo. Yo, sí, señor, estoy gozando, maestro. ¿Verdad? Me encuentro, bueno, voy al hotel, lo me ha dicho mi esposa, como un taxi. El taxista me lleva por todos los colores, cuando era 2 minutos allí. Y llego al hotel, no hay habitaciones. Está todo lleno. ¿Todo lleno? No, ¿cómo hacer? Y pues, dame el taxista, ya me voy, ya se fue. Hay un hotel aquí, que se cayó la Biblia, a 3 cuadras. Puedes ir, puede ser que tengan algo. Y voy allá, caminando con esa camilla tan pesada, cruzando la autopista con 7 caminos. Se me cae la mesa en medio de la avenida. Llego ya sin, y a todo esto muerto, porque venimos de 7 días, 8 días trabajando en Honduras, que estamos, que no me queda nada. Muerto. Señor, ¿seriously? Ayúdame. Cuando llego al hotel, solamente quedan 2 habitaciones. Gloria a Dios. Por lo menos salió, gloria. Uno duda de que Dios te va a ayudar en esta situación. Pero Dios, en su fidelidad, te va enseñando y mostrando lo fiel que eres. Hay que pedirle con fe. Cuando oremos, pedirle que Él lo va a hacer, que Él tiene toda la sabiduría y el poder para hacerlo. El problema es que a veces dudamos de esa fe, como lo pedimos. Vean la ilustración que Santiago nos da en el versículo 6. Pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. La persona que duda de la sabiduría y del poder de Dios durante la prueba es comparada ¿con qué? Con una ola. ¿Cómo es la ola? ¿Es estable? No. La ola es inestable. La ola va y viene, no tiene ningún patrón de consistencia. Entonces, ¿qué se refiere Santiago aquí? Santiago aquí se refiere a aquellos que dicen: yo creo, le creo a Dios, pero con su conducta muestra lo contrario. Yo le creo a Dios, pero con su conducta muestra lo contrario. Simplemente esa persona no confía en la sabiduría, en el poder de Dios, y cuando no hay confianza en Dios, el único rumbo es de ir de donde, de mal en peor. Esa persona va navegando en el océano de la prueba sin brújula, sin vela, sin timón. En otras palabras, ¿hacia dónde se dirige? Al arrecife. Desastre total. Esa persona, tal como dice el versículo 7, esa persona que duda y no confía en la provisión del Señor, no puede esperar que recibirá otra cosa del Señor. O de una manera sencilla, como dice el versículo 8, siendo hombre de doble ánimo y estable en todos sus caminos. Nos convertimos como el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan? Dios, en su abundante amor y gracia, Dios escoge al pueblo de Israel para hacer ¿qué? Su pueblo. Yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. ¿Verdad? Y Dios lo escogió a ellos, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Se fueron detrás de qué? De otros dioses. Se fueron detrás de otros dioses. Y el rey Acab, allá en la historia, cuando... ¿Se recuerdan la historia del profeta Elías en el Monte Carmelo? ¿Se recuerdan esa historia en 1 Reyes ahí, 18:21? El rey Acab había convocado a todos los hijos de Israel y a todos los profetas de Baal para confrontar al profeta que Dios había enviado. ¿Se recuerdan? Y fue allí que el profeta Elías reprendió a todos los idólatras y le dijo, escuchen bien, 1 Reyes 18:21, ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Peor aún, ¿cómo responde el pueblo? Dice el texto, pero el pueblo no respondió ninguna palabra. ¿Cómo? ¿El pueblo de Israel, que Dios lo había escogido? La persona que duda de Dios se comporta, se convierte en un laodiceo. ¿Se recuerdan la iglesia de Laodicea allá en Apocalipsis? Se convierte, aquel que duda de Dios se convierte en un laodiceo. No es frío ni es caliente. ¿Qué quiere decir? No tiene uso para nada. Si tú quieres un café, tú lo quieres caliente en la mañana. Y si estás trabajando en la, cortando la grama, quieres una Coca-Cola bien fría al mediodía. No hay inverso. Cuando no le creemos a Dios, cuando dudamos de Dios, no tenemos uso para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y aunque afirma ser creyente, su conducta muestra lo contrario. Cuando pasa por una prueba dura, acude a los recursos humanos. Después que leí toda la consejería bíblica matrimonial, según como dice la Biblia, me entero que fue al psicólogo para resolver su problema. No. Muchos terminan en la oficina del psicólogo cuando en vez deben de terminar en la oficina del pastor. Una persona de doble ánimo está tratando de servir a dos dioses. Y el Señor Jesucristo fue bien claro en esto. ¿Se recuerdan? Dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O es como Santiago nos dice más adelante en el capítulo 4, no puede ser amigo de Dios y tampoco ser amigo del mundo. Capítulo 4, versículo 4, dice, almas adúlteras. No fui yo, Santiago. Almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemigo hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mira, hermanos, necesitamos divorciarnos de este sistema mundial, de la cultura, de la sociedad. No podemos tener doble ánimo así. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. En la prueba, por favor, pídale a Dios con fe que te dé sabiduría de lo alto. Dios sabe y tiene el poder para solucionar el problema. Dios le prometió a su hijo que no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, 5. Así que pidamos sabiduría divina. Quinto recurso para terminar. Y lo vemos en el versículo 9 al 11. Quinto recurso, ¿cuál es? Para resistir la prueba. Debemos tener un espíritu humilde. Aquí se pone fuerte la cosa. Necesitamos un espíritu humilde, 9 al 11. Dice el versículo 9, pero que el hermano de condición humilde se coloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de su empresa. Necesitamos tener un espíritu humilde para resistir la prueba. Y aquí Santiago exhorta a los pobres y a los ricos de cómo deberían responder a las pruebas. Y comienza primeramente con los pobres, económicamente hablando. ¿Vieron? En el versículo 9, el hermano que es humilde de condición. Aquí Santiago se está hablando, dirigiendo específicamente a los que eran pobres económicamente. De hecho, la mayoría de los cristianos en la iglesia primitiva, la mayoría de ellos eran gente muy pobre. Muchos de ellos eran judíos que venían al cristianismo, tenían casa, eran ricos y lo perdieron todo por la causa de Cristo. Pero en su gran totalidad, la mayoría de los cristianos en el primer siglo eran gente de escasos recursos y estaban pasando pruebas. Pero a pesar de todo esto, Santiago le dice... Santiago le ordena, segunda parte del versículo 9, gloríense en su exaltación. Al pobre les dice que no te preocupes por tu pobreza temporal, sino que medites en tus riquezas eternales. Mientras estás pasando por pruebas difíciles, No te enfoques en lo que tienes, sino que enfócate en las incontables bendiciones que ya tienes por medio de Cristo Jesús. Esto es difícil. Porque nos aferramos, ¿qué? A lo material. No, la chiquera, no queremos soltar. Nuestras casas. Todo lo que es temporal. Hermanos, ante los ojos de los hombres hay diferencias entre el pobre y el rico, pero ante los ojos de Dios no existe tal diferencia. Ambos son igualmente multimillonarios espiritualmente hablando. Y por más pobre que parezca un creyente para los ojos de este mundo, ante los ojos de Dios esa persona es exaltada. Un hijo de Dios pudiera tener hambre física, ¿verdad? Pero tiene el pan de vida. Un hijo de Dios pudiera tener sed física, pero tiene agua de vida. Pudiera ser pobre, pero tiene riquezas eternas. Podría el hombre rechazarlo, pero ha sido aceptado por quién? Por Dios. Pudiera no tener una morada en la tierra, pero tiene una rica mansión celestial esperándole por él. Hermanos, somos ricos espiritualmente hablando. Muchos creyentes viven vidas cristianas miserables en el presente porque no conocen o entienden su posición que tienen en Cristo Jesús. Son las personas más ricas del mundo espiritualmente hablando, pero viven como las personas más pobres espiritualmente hablando. Y Santiago nos ordena a que vivamos a la altura de esa posición en la cual hemos sido llamados. ¿Cuán bendecidos son los creyentes? ¿Recuerdan Efesios 1:3 que lo estudiamos recientemente? ¿Cuán bendecidos somos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso incluye bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Yo me enfoco más en las espirituales. Somos multimillonarios en Cristo Jesús, en nuestra posición en Cristo Jesús. Y es muy triste ver cristianos vivir esta clase de vida miserable y no vivir al máximo de las bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales. Y Santiago aquí le advierte a los pobres, materialmente hablando, que está en medio de la prueba, en la aflicción, pero también le advierte a los ricos. Vean el versículo 10. Y el rico gloríese en su humillación. Y aquí en Santiago hace un contraste entre el rico y el pobre. De la misma manera que el creyente pobre se gloría en su riqueza espiritual, el creyente rico debe gloriarse en su humillación. La idea aquí es que un creyente que tiene riquezas materiales y por otra parte físicamente bendecido debe gozarse cuando llegan las pruebas, ya que le enseñen el carácter transitorio de esas cosas materiales y su incapacidad para dar satisfacción interior y perdurable o ayuda alguna, en especial ayuda espiritual. Como lo sabemos, segunda parte del versículo 10, porque tanto el rico como su riqueza son temporeras, porque él pasará como la flor de la hierba. Tu vida física, tus riquezas materiales, todas tus posesiones tangibles, las vas a tener por un tiempo corto. Y después van a desaparecer. 100, 200 años nadie va a saber de tú, quién tú eras, quiénes somos nosotros, las casas que tenías, nada de eso. Todo eso va a desaparecer. Como lo recuerda el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:24, toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Todo, tanto tu vida física como tu posesión material, son efímeras. Son pasajeras. Son transitorias. Y es increíble porque nos preocupamos por qué. Tanto a esas cosas pasajeras. Nos aferramos a esas cosas transitorias. Por más que cuide tu cuerpo, por más que gastes en cirugía, por más que vayas al gimnasio, por más día que trates de añadirle días a tu vida, este cuerpo físico va a la tumba. Va a la tumba. Por más que cuide tu dinero en el banco, por más que cuide tus activos, tus propiedades, por más riquezas que adquieras en esta vida, todo es como la neblina de la mañana, que está por un poco tiempo y luego se desvanece. Qué hermosa carta de Santiago, ¿no? Nos llega directamente al corazón. Pequeña, pero bien impactante. Los hombres, incluso los creyentes, tenemos una tendencia natural en confiar en las cosas materiales. Confiamos en todas esas cosas. En vez de confiar en quién. En el Señor mismo, que es el que las provee. Confiamos más en lo que el Señor nos da físicamente, en el mismo dador de todas estas bendiciones. Seamos sinceros. Seamos honestos. Y eso es pecado, hermano. Debemos confesarnos y arrepentirnos. No que esas cosas que Dios nos da físicamente sean un pecado, sino que el pecado es confiar en esas cosas más que en Dios. Esa es la línea. Tener dinero no es un pecado. De hecho, el dinero en la Biblia es neutral. Neutral. El pecado es amor a las riquezas y de confiar en esas riquezas. El problema no es el dinero, sino que el problema es amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. El problema es que cuando confía más en las riquezas que en Dios. Es triste. Es triste. Hermanos, debemos confiar más en el Señor y en las cosas eternales que en las riquezas materiales y pasajeras. Y por eso es que Santiago nos advierte aquí los peligros de la riqueza. Debido a que esas cosas y las riquezas materiales son transitorias, tenemos que tener cuidado con ellas. ¿Por qué? Sigue expandiendo el versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, parece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En Israel, las flores y la hierba florecen en febrero y se marchitan antes de mayo. El punto es que no podamos confiar en las cosas que son pasajeras, sino que tenemos que estar enfocados, arraigados, ¿en qué? En las cosas eternales. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a buscar, ¿qué? Las cosas de arriba. Donde está Cristo Jesús, en las cosas celestiales. Debemos poner nuestras mentes en las cosas celestiales. ¿Pero qué hacemos? Volvemos de nuevo y nos aferramos a las cosas materiales, transitorias, efímeras. Y a veces es bueno que Dios permita que el rico lo pierda todo. ¿Sí? A veces es bueno que lo pierdas todo. ¿Para qué? Para que vuelvas al Padre Celestial y rodillas. Y vivir en dependencia de Él. Viva dependencia de Él. Hay momentos que es mejor que el Señor te quite todo lo que tienes. Dios no lo quiera, no permita. Porque a veces confiamos más en los recursos que en el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa riqueza es la que está obstruyendo tu verdadera adoración a Dios. La obstruye. O esa riqueza es la que está impidiendo tu madurez espiritual. Ya se supone que estuvieras un grado de posgraduado, PhD, en las disciplinas espirituales, pero sigues en el jardín infantil. Y a veces son las riquezas o el deseo de riquezas. No confiemos en el Señor. Tanto el pobre como el rico, cuando ponen toda su fe en Cristo, el hermano pobre se olvida de toda su pobreza terrenal y el rico se olvida de todas sus riquezas terrenales, porque los dos son iguales por fe en Cristo. Y las pruebas son el gran compensador que lleva a todos los hijos de Dios, pobres o ricos, a depender de Él. La riqueza no te acerca más a Dios, ni la pobreza te mantiene más alejado a Dios. Las pruebas son una gran bendición, tanto para el pobre como para el rico. Ante Dios somos todos exactamente iguales, y su gracia y misericordia está disponible para ambos en medio de la prueba. ¿Van viendo el perfecto plan de Dios, tanto para el rico como para el pobre? Cuando enfrentamos las pruebas desde una perspectiva bíblica, nuestra actitud en medio de la prueba va a ser otra. Nuestra oración va a cambiar. Va a ser una oración más madura. Sí, la vamos a sufrir, no lo estoy diciendo eso. Y no nos gusta. Y sabemos que no será fácil. Pero gracias a Dios y su palabra, Él nos da estos recursos para resistir la prueba de una manera que lo glorifiquemos a Él. Que le demos toda la gloria a Él en medio de la prueba. Cuando resistimos la prueba con una actitud gozosa, con una mente conocedora, una voluntad dócil, confiando en la sabiduría de Dios y con un espíritu humilde, Dios es glorificado, usted es bendecido, aún en medio de la prueba y de la aflicción. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Bienaventurado, me encanta esa palabra en el Nuevo Testamento, Macarios, es la misma palabra que utiliza el Señor en Mateo 5, las bienaventuranzas. Afortunado seas. Afortunado el hombre o la mujer que persevera en la prueba. Victoria total. Y esto es lo que enseña Santiago en este pasaje. Cuando te regocijes las pruebas, versículo 2, sabiendo que ellas van a fortalecer tu fe, versículo 3, te van a perfeccionar a la imagen de Cristo, Christ-likeness, versículo 4, cuando confíes en la sabiduría divina de Dios 5 al 8, ya seas pobre o rico, pero manteniendo un espíritu común, humilde, 9 al 11, Dios te recompensará y colmará tu vida en el presente y en la futura de ricas bendiciones en Cristo Jesús. Y es en este contexto que el medio hermano de Jesús, Santiago, nos dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Oremos.